Nos está esperando del otro lado de la línea Alberto Pérez, un poco el motor de esta historia, presentando ante la justicia los audios de Casaza. Alberto, gran año, ¿cómo va? Buen día.
¿Qué tal, Gustavo? Buen año y buen día.
Bueno, todos los días nos vamos encontrando con un nuevo capítulo de esta historia que lo único que hace es confirmar gran parte de lo que el poder político, el periodismo aferrado a la verdad durante los 4 años de macrismo, fue trabajando en hipótesis, faltaba el documento. Y ahora que aparece el documento, uno tiene la necesidad de que se haga justicia con estos sectores que no solamente están buscando que se termine la palabra de un sector político, dinamitan el sistema. Y uno, decíamos hace un rato, es jodido porque gran parte de los acusados acá tienen una banca en el Parlamento, siguen teniendo espacios muy fuertes en medios de comunicación, y por ahí quiero empezar por el final. ¿Cómo imaginás que termina esto? Porque el futuro se juega en el fin de esta causa y de muchas otras que son parte de la familia.
Mira, para contestarte, Gustavo, el final, te empiezo por el principio, dale, que vos también resumiste. Nosotros desde el 2016, desde que asumió el gobierno de Macri a nivel nacional y Vidal, y se empezó a investigarnos, no voy a decir a perseguirnos, al principio a investigarnos, cosa que nosotros nunca nos opusimos, porque como yo siempre digo, quien manejó dinero público que se ha investigado está muy bien, pero al poco tiempo empezamos a notar que la investigación se transformó en una persecución por muchas cosas irregulares que veíamos, ridículas, si hoy las cuento, ¿no? Como cajas de facturas tiradas en la calle y decían que estaban vinculadas a nuestro gobierno, que habíamos retirado 20.000 millones del banco antes de irnos provincia, y esos 20.000 millones eran el pago de diciembre de los sueldos de los trabajadores, cosas y testigos que aparecían encubiertos, que eran seguramente agentes de inteligencia, y eso derivaba en allanamiento a nuestros domicilios. Empezamos a denunciar en los pocos medios, como los de ustedes en su momento, en otras radios u otros medios, que esto era una persecución, nuestros abogados en la justicia, pero bueno, era un momento donde era difícil oír nuestra voz. ¿Y cómo hacer oír nuestra voz? Pero como vos bien nos dijiste, hoy, con este audio que aparece de no cualquier comisario, sino el comisario que encabezó protagónicamente la investigación contra nosotros, por ejemplo, que allanó mi domicilio, la empresa de Scioli, que hoy ratifique un audio donde él cuenta la existencia de un entramado judicial para armar esta causa y otras causas contra Movimiento Obrero y contra otros peronistas, que aparezca el video del ex ministro de Trabajo, que aparezcan estas pruebas contundentes, nos dan la razón judicialmente de la persecución y políticamente de lo que es la columna vertebral de este armado judicial, de esta mesa judicial, de esta cosa horrible que pasó en democracia entre el 2015 y el 2019, que quisieron acallar a nivel nacional a quien se había ido con más de 500.000 personas en Plaza de Mayo, o sea, la expresidenta y actual vicepresidenta, con causas amañadas a nivel nacional hacia ella y hacia quien la acompaña, y a nivel provincial tratar de acallar a quien había sido el candidato a presidente del espacio, que se había ido con el 49% de los votos en el balotaje y que debía ser impugnada la palabra de él y de los que políticamente estábamos cerca de él a través de denuncias falsas, y que en vez de alzar nuestra voz en ese momento contra los tarifazos, contra el endeudamiento que se estaba dando, contra la baja de los salarios, aunque igual lo hicimos, pero no con la intensidad que hubiésemos querido, porque teníamos que estar explicando cosas ridículas como esta que te digo, que nosotros no habíamos hecho tal cosa y tal otra, y allanamientos y persecuciones. Esto, vos sos un estudioso de esto, Gustavo, contra el peronismo ya ha pasado en otras épocas.
Sí, claro.
Pero que haya pasado en democracia, en la Argentina, que representantes de los trabajadores, de los movimientos sociales, que la expresidenta, que el exgobernador, quienes lo acompañamos en la gestión y en la política, hayamos sido víctimas de una persecución sistemática y de un armado de causas para hacer acallar nuestra voz, yo no pensé que se iba a hacer. Por favor, y a la vez.
Ahí se nos está perdiendo. Se nos está perdiendo la señal. A ver, Alberto, si podemos encontrar un punto donde podamos escucharte.
No, qué lástima. Yo tengo que tener.
Ah, bueno. Espera, vamos a salir del aire y a intentar restablecer la comunicación con Alberto Pérez, ex jefe de gabinete de Scioli en la provincia de Buenos Aires, que estaba reflexionando sobre este sentido de eternidad del que hablamos siempre, con el que avanzó el neoliberalismo 2016-2017, porque, a ver, esa borrachera de impunidad lo llevó justamente a pensar que ya está, que el futuro estaba jugado, que ellos eran los dueños del futuro, y ese sentido de eternidad para mí se leía desde no nos vamos a quedar tipo Highlander 100 años. El sentido de eternidad estaba en no vuelven más, ellos no vuelven más. Lo otro, qué sé yo, se va a dirimir entre cómo viene la mano. Veremos quiénes son los que representan, quiénes son los apellidos que representan al neoliberalismo en el futuro. Pero el sentido de eternidad con el que marcharon era otro, era estos no vuelven más. A ver, Alberto, si ahora te escuchamos bien. Ah, tiramos un cachito, dale. Mientras intentamos restablecer la comunicación. Dígame, don Cristian.
Nos metemos en radionacional.com.ar, Gustavo, en las noticias bicontinentales, y encontramos este título: Argentina dona 1 millón de vacunas contra COVID-19 a Egipto. El envío de estas donaciones fueron gestionadas por Cancillería y el Ministerio de Salud de la Argentina, decisión que fue anunciada previamente en un decreto firmado por el presidente Alberto Fernández.
Después vamos a hablar de esto porque también algo se debe haber hecho bien, ¿no? Un país prácticamente en default, salir a buscar 90 millones de dosis, que vos y yo estemos hablando de tercera dosis en el marco de esta problemática, y que encima ya habremos dado cuenta de 3 donaciones que ha hecho el gobierno de la República Argentina a países donde la vacuna no llega, y es parte de algo que por lo menos hay que andar gritando por ahí con cierto orgullo en el marco de este periodo tan tan loco que vive el planeta. Alberto, a ver si ahora te escuchamos bien.
Ahora me parece.
Sí, perfecto, mejor. Sí. Estabas resumiendo. No, es eso que sintetizábamos nosotros como el sentido de eternidad con el que marcharon entre el 16 y el 17, destinado a, bueno, estos tipos no vuelven más. Yo no sé quién es el que va a representar el modelo neoliberal en el futuro. Lo que te puedo asegurar, le decían al núcleo duro de su voto, es que estos tipos no vuelven más. Y esto, también lo tomo de tu palabra, no cabe duda que tiene perfume del decreto 4161 del 55, del bombardeo a la plaza, del golpe de septiembre, de los fusilamientos del 56, del plan Conintes, de los fusilamientos de Trelew, de la última dictadura y el terrorismo de Estado. Digo, todo tiene que ver con eso de cómo callo ciertas voces intentando que esto que hago hoy sea para siempre.
Exactamente. Ellos actuaron, como yo te decía recién, en democracia, con el funcionamiento de las instituciones democráticas y con un objetivo que es acallar lo que te decían a los representantes de los trabajadores, al gobierno peronista nacional que acababa de terminar, al gobierno peronista de la provincia y aparte al último candidato a presidente de ese espacio. Y como no podían saltearse las instituciones, hicieron lo que hicieron, armaron mesas judiciales donde amañaban causas, donde tenían de su lado al procurador, a los de la provincia, a los servicios de inteligencia, aparte del Ministerio de Seguridad, agencias estatales como la Unidad de Información Financiera. Y todo esto, repito, que en su momento lo veníamos diciendo en soledad y que nuestros abogados lo presentaban en la causa y que yo en los pocos medios que tenemos la posibilidad de decirlo en el 2016, 2017, 2018, lo decíamos. Hoy se comprueba a través de pruebas palmarias. Un video donde el ex ministro de Trabajo de Vidal hace un master plan de cómo debían meter preso a los representantes de los trabajadores. Donde un comisario, que repito, es el que allanó, no es cualquiera, es el que allanó mi casa, el que llevaba adelante la investigación contra nosotros, describe hoy con claridad precisa cómo funcionaba esa mesa, cómo se nutrían las causas, cómo la empapelaban, cómo nos carpeteaban, creo que le da elementos a la justicia para que investigue, para que esto no pase nunca más que un gobierno que gana y que quiere eliminar al anterior, o que quiere desprestigiarlo, o que quiere acallarlo, sí, para llevar adelante políticas que ellos ya sabían lo que iban a hacer. Las políticas de ajuste, de endeudamiento, de baja de salarios. Uh-huh. Digo, fue articulado, fue pensado, hoy está saliendo a la luz, y hoy tenemos que tener mucha fuerza para sostener esto en los medios, para explicárselo a la ciudadanía, en un sentido que ahora te voy a decir, Gustavo, sí, y sobre todo para que la justicia investigue. Uh-huh. Y digo, explicárselo muy bien a la ciudadanía, porque yo no quiero, y siento siempre el prurito de que esto no aparezca como una pelea entre políticos, como rencillas entre los que se fueron y los que vinieron. No, no, esto le interesa, creo que debe interesarle a la gente en la cotidianidad de sus problemas. Muy bien. Porque hoy mucha gente que está sufriendo corte de luz, o que no llega a fin de mes, o que tiene, ve que el problema de la deuda es un problema de todos. Uh-huh. Mucho de esto, por supuesto, que es ocasionado por lo que ha pasado los últimos 2 años con la pandemia, pero lo de las tarifas y lo de los cortes de luz, no te quepa ninguna duda que tiene que ver con la política tarifaria y de servicios públicos que ha tenido el gobierno de Macri con Aranguren. Claro. La baja de los salarios tiene que ver con la política de Macri y de Vidal de estigmatizar al movimiento obrero y de que el salario real pierda peso. El endeudamiento se hizo en parte porque nosotros no podíamos alzar, cuando digo nosotros, era todo el peronismo, todos quienes habíamos gobernado la provincia 8 años y a nivel nacional los últimos 12 años antes de Macri y Vidal. Uh-huh. No podíamos concentrarnos en lo que teníamos que hacer porque día a día teníamos que dar explicaciones de cosas ridículas, de estos carpetazos de lo que habla la comisión bicameral, el comisario Casaza, de estas causas armadas. Pero bueno, hoy está saliendo la luz, y los que no nos callamos en los momentos difíciles, menos nos vamos a callar ahora, Gustavo, y sí, vamos, sí, a redoblar todos los días nuestro esfuerzo para que la justicia investigue, y yo tengo confianza, para explicarle a la ciudadanía lo que ha pasado entre el 2015 y el 2019. Las pruebas son irrefutables. Uh-huh. Y además, después poder concentrarnos en lo que todos queremos, que es en devolverle a la ciudadanía política para que pueda vivir mejor. Pero esto, que no le quepa duda, que esto que nosotros denunciamos ahora está íntimamente ligado a eso, porque nadie va a poder vivir bien, claro, en un país, en una democracia, donde un gobierno que gana, como el de Macri Vidal, se dedica en gran parte de su tiempo a denostar y a destruir al gobierno anterior por el solo hecho de ser peronista.
Uh-huh. Alberto, un gran abrazo y muchas gracias por todos estos minutos de tu tiempo, ¿eh?
No, al contrario, Gustavo, gracias a ustedes.
Alberto Pérez, ex jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, y lo que pasó en el día de ayer ante la bicameral, como Casaza fue y dijo, esos audios son reales, pero agregó, guarda, Vidal, Contegrán, Ritondo, eran parte de la mesa, y generalmente todas las acusaciones terminaban en tribunales, vía Oliveto y Carrió.